buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Nostre Sport. Soy Daniel Villalba y os vamos a contar una vez más la actualidad del deporte valenciano con el máximo detalle. Y a mi lado tengo a Juan Carlos Felipo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dani. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Encantado de estar un programa más aquí en Nostre Sport, en la UPV Radio.
Más adelante recordamos que entrarán Adrián Márquez e Ignacio Gil, que acaban de realizar una entrevista en Paterna a Nacho Gil, autor del gol que le dio la victoria al Valencia Mestalla frente al Reus.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@NostreSport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostre Sport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Comenzamos como siempre repasando los resultados y las clasificaciones de la Liga BBVA y posteriormente de la Segunda División B. Juan Carlos.
Muy bien, pues los resultados de la Liga BBVA, la jornada número 14, no, 15, ¿no?
14.
Ah, vale. Son Elche 0, Atlético de Madrid 2.
Atleti de Bilbao 0, Córdoba 1.
Real Madrid 3, Celta 0.
Deportivo de la Coruña 0, Málaga 1.
Rayo Vallecano 0, Sevilla 1.
Barcelona 5, Español 1.
Villarreal 4, Real Sociedad 0.
Granada 1, Valencia 1.
Eibar 5, Almería 2.
Y Levante 1, Getafe 1.
La clasificación de Primera División está encabezada por el Real Madrid, luego el Barcelona, Atlético de Madrid y Sevilla en los puestos Champions. Y el Valencia está en quinta posición, ya fuera de los puestos Champions, a 4 puntos, con 25. Y le sigue a solo un punto el Villarreal, que está en sexta posición. Luego viene el Málaga, Celta de Vigo, Eibar, Atlético de Bilbao, Rayo Vallecano, Getafe, Español, Real Sociedad. El puesto número 15 es para el Levante, con 13 puntos. El 16 está el Granada con 12, luego el Almería y ya en puestos de descenso están empatados a 10 puntos Córdoba, Deportivo de la Coruña y el Elche, que es colista.
Vamos con los resultados de la Segunda División B del Grupo 3, donde están encuadrados los conjuntos valencianos, Juan Carlos.
Sí, los resultados son Olot 0, Alcoyano 0,
Reus 0, Valencia Mestalla 1,
Olympic de Chátiva 1, Elche Ilicitano 0,
Eldense 1, San Andreu 1,
Huracán Valencia 2, Gimnàstic de Tarragona 0,
Lleida 2, Villarreal B 0
y Cornellà 1, Hércules 2. Y la clasificación, ¿nos la dices tú, Dani?
Sí.
La clasificación, vamos, los equipos valencianos en segunda.
Vamos
B.
Allá. En primera posición está el Hércules con 29 puntos. Posteriormente, en sexta posición está el Huracán con 25 puntos. En novena posición se encuentra el Alcoy con 24 puntos. En décima posición se encuentra el Villarreal con 22 puntos. Décimo tercero se encuentra el Mestalla con 19 puntos y en la 14 posición se encuentra el Olympique de Chátiva con 18, en la 17 el Elche Ilicitano con 17 y el último conjunto valenciano que cierra la clasificación es el Eldense, decimonoveno, con 16 puntos.
Muy bien, pues a ver, el Mestalla parece que ya... Bueno, que esta victoria le
va remontando. Juan Carlos ganó 0-1. Recordamos que vamos a tener una exclusiva, una entrevista con el autor del gol, la estrella de ese partido contra el Reus, que iba en primera posición. El Valencia Mestalla se impuso por 0-1 y posteriormente pondremos la entrevista que ha realizado Adrián Márquez, nuestro compañero. Vamos a hablar ya, Juan Carlos, de lo que ha sido la actualidad del Valencia esta semana.
Hay mucha actualidad del Valencia.
Hay mucho que contar y vamos a empezar analizando un poquito el empate del Valencia y Granada, allí en Granada. ¿Cómo viste al equipo? Por fin empezó marcando y debutó con se estrenó en el casillero y con gol Negredo, pero el Valencia últimamente está de capa caída.
Sí, la verdad es que el juego no fue nada vistoso, sin ideas en ataque, pocas llegadas. Bien en defensa, todo hay que decirlo, porque al menos hay que decir que el Valencia en la portería bien, la defensa también está bien con Otamendi, Mustafi, Fuego también. Y en ese problema ahí no está el problema. Y los delanteros buenos son los que hay, sea Negredo, sea Alcácer. Pero es claro, el problema está en el centro del campo. Y claro, las quejas sobre todo por el partido de Granada fue en la alineación de Nuno, alineando a Rodrigo por la izquierda, que ni siquiera es su banda, y de Feguli por la derecha.
Comparto totalmente contigo. Las dudas vienen desencadenadas en esas posiciones concretamente. Rodrigo parece ser que tiene que jugar ya por decreto porque Nuno lo quiere meter en el once inicial. Y Feguli sí que es verdad que hubo un tramo de la temporada que se lo estaba mereciendo, pero echamos de menos a Rodrigo de Paul, que creo que está haciendo muchísimos méritos, y el juego vertical que tiene Pablo Piatti, que hasta entonces era el máximo asistente del Valencia.
Exacto, sí, sí, y podría seguir siéndolo si sigue contando con él Nuno. La verdad es que luego los cambios entraron de Paul por Fegulí, entró Alcácer por Rodrigo y mejoró mucho. También entró Bezo por Mustafi, que se lesionó, pero afortunadamente no es nada grave y podrá estar
el sábado frente al Rayo, ¿verdad?
Te consta, ¿no, Dani?
Me consta que podrá estar. Tenemos que analizar también el arbitraje, que no fue nada bueno, Juan Carlos.
Fue penoso.
La expulsión de Paquito Alcácer creo que dejó en evidencia el arbitraje, el
sí,
nivel
pero,
del arbitraje.
Pero eso fue solo la punta del iceberg, porque durante todo el partido el juego duro de los jugadores de Caparrós, del Granada, pues fue durísimo.
Ojo que ya se sabía que íbamos a un estadio con un entrenador que sus equipos tienen muchísima entrega y muchísimo sacrificio y muchísima voluntad e intentan frenar el juego a 2x3.
Sí, quizá la verdad es que Nuno esté pagando novatadas porque es nuevo, es un entrenador que lleva 2 años de experiencia en Portugal y es nuevo en nuestra liga, es joven. Y igual que él, pues todos los muchos jugadores también son muy nuevos, muy jóvenes, recién llegados a la Liga Española y al Valencia, y muchos están pagando la novatada. Le faltó también experiencia a Gallá, que claro, le ganaron la partida. Bueno, experiencia y cuerpo, ¿no? Porque con John Córdoba...
Pero yo es que creo que tomamos siempre la posición desde el punto de vista ventajista, porque cuando las cosas iban bien prácticamente no decíamos nada. Ahora parece ser que se han sumado 2 puntos de 12 posibles en los últimos 4 partidos y Nuno ya no es el que era, ya cuando se finalizan los encuentros se comenta por el entorno del periodismo que ya no aplaude a la afición del Valencia, que se encuentra en Granada o
que,
que
al final sí que aplaudió, La verdad sí. Es que eso lo han inventado.
Aquí es lo que decimos, cuando las cosas vienen bien dadas, todos vamos de cara y cuando no se hace la cruz. Y es eso, que, un equipo como el Valencia no tiene que ser así.
Es que creo que lo raro no es esto, o sea, a ver si me explico, lo raro no es que es una mala racha, por supuesto, los 2 puntos de 12, pero es que lo raro era lo anterior, lo raro era que ganaras todos los partidos por 3-0 o por 3-1 o por 1-3 o por 0-3, uh-huh. Eso era lo raro, lo raro es que un jugador, o sea, un entrenador nuevo, con tanto jugador nuevo, con un sistema nuevo y con una media de 23 años, media, ojo, que hay algunos de 19, de 20, no sé si de 18 también, de 21, y ya te digo, el más veterano, 30. Entonces, pues que lo raro es que un equipo así tan nuevo y tan joven, pues empezara ganando tan bien, eso era lo raro, que estábamos felices. Pero
exactamente, no va a ser llegar y besar ya el santo, ¿no?
Pero eso pareció.
Pues no, obviamente, como muy bien has comentado, es la plantilla más joven de la liga, es una plantilla muy competitiva, todo hay que decirlo, y todo se necesita un proceso y hay un tiempo determinado para luego hacer evaluaciones y analizar el resultado de la temporada, pero a final de temporada.
Exacto.
No nos precipitemos.
Es que el problema es, claro, que ya nos habíamos acostumbrado a que todos los partidos se iban a ganar 3-0, 3-1, y aquí hay que sudar sangre. Pero hay que sudar sangre desde el banquillo al entrenador, al que juega y al que no juega. Y el entrenador pues tendrá que empezar a impartir justicia, y si uno no está bien, pues no tiene por qué ponerlo. Por ejemplo, Rodrigo no está bien, Fegulí no estaba bien, el otro día Piatti y De Paul podrían haberte dado mucho más, y de hecho el golazo de Negredo, que se estrenó,
es un golazo,
y también viene fruto de la combinación que hicieron Paco Alcácer, De Paul y el propio Negredo, que Paco Alcácer y De Paul entraron luego en la segunda parte. Luego ya vino la desafortunada
acción que propició que Paco Alcácer fuera expulsado prácticamente en el minuto 86. Quedaban 4 minutos más del tiempo añadido para finalizar el partido y eso desbarajó al Valencia y se fue del partido completamente.
Los nervios se apoderaron del conjunto valencianista y claro, la verdad es que nadie lo entendía porque es que fue agredido él. Pero claro, luego suelta la mano así un poco, le toca la pierna al otro, le toca el muslo y ya el árbitro entendió, no vio que a él le agredieron, pero sin embargo sí que vio que soltó el manotazo. Un jugador con más experiencia, evidentemente, al notar el manotazo quizás, si se hubiera dejado caer, en vez de rebotarse, si se hubiera dejado caer y quejándose de la cara, que es donde le dio, no me lo estoy inventando, ni se lo estaría inventando Alcácer, le dieron en la cara, pues entonces quizá ahí la tarjeta hubiera sido distinta. Pero sin embargo se rebotó y le soltó un manotazo.
Recordar que en el día de hoy el comité dirá si Paco Alcácer será sancionado con más de un partido o finalmente será simplemente... No le van a revocar la sanción, probablemente lo sancionen por un partido, pero aún se la pueden ampliar por una agresión que no la hubo, Juan Carlos.
Veremos, pues no la hubo, solo fue un... Como he dicho, se revolvió, que no debía de haberlo hecho, pero no era suficiente, ni mucho menos se han hecho. El Córdoba, iba a decir, el Granada hizo cosas mucho más graves como para merecer unas dos amarillas. Y vamos, pues el Granada es sí. Un fiel reflejo de su entrenador, Caparrós.
Si es que no, tampoco recordamos muchas acciones peligrosas del Granada. Diego Alves tuvo que intervenir muy poco. Desafortunadamente, en el gol del Granada creo que pudo hacer un poquito más, porque fue con un poquito de miedo.
Sí, pero no, te digo yo. Sí, pero no, porque, a ver, es que el problema es que habían jugadores solos del Granada. La verdad es que saltaron. Y saltaron dos del Valencia con un jugador del Granada y habían otros dos solos, que fueron uno que rebotó, que en realidad era el gol en fuera de juego, porque le rebotó, sí. Fue el despeje de Alves, le rebotó a un jugador y le cayó a otro. Ese otro está en fuera de juego, pero bueno.
Yo siempre soy partidario de que el área pequeña es el dueño y señor, es el portero.
Sí, pero estando con dos delanteros delante es un poco difícil.
Bueno. Finalmente marcó Suárez, recordadlo, los goleadores, que marcó Negro en el minuto 83 y posteriormente expulsaron a Paquito Alcácer en el minuto 86 y finalmente Isaac Suárez marcó para el Granada y posibilitó que el Granada empatara el encuentro.
Sí, en el 88, al final.
Tampoco hay que verlo todo negro, porque el Valencia sigue estando de su objetivo a 4 puntos, creo. Ahora mismo el Valencia está en quinta posición con 25 puntos y el Sevilla tiene 29.
Sí, el problema es que el Sevilla no falla.
El Sevilla no falla, pero también te digo que el Sevilla tiene un calendario muchísimo más complicado que el Valencia. Al Valencia simplemente le queda luchar y batirse contra uno de los grandes, que es el Real Madrid, y los demás no los tienen que ver, Juan Carlos. Entonces, el objetivo, y tengo constancia de que en uno también piensa así, es llegar a los 35 puntos al finalizar la primera vuelta, y creo que eso es posible.
Bueno, yo no sé, en la primera vuelta no lo sé, pero desde luego el objetivo es estar entre los 4 primeros. Y si no podemos alcanzar a los dos grandes y al Atlético de Madrid porque no fallan, pues al menos el Sevilla, yo espero en que... Yo creo que tenemos mejor equipo, incluso mejor entrenador, te diría, pero bueno, mejor conjunto que el Sevilla, ¿no? Así que yo creo que se le debe superar.
Yo también lo pienso, pero hay que demostrarlo en el campo.
Exacto, hay que demostrarlo.
Y no con florituras y...
Con el nombre no se ganan los partidos. Uh-huh. La verdad es que, bueno, y de los fichajes ¿Hay noticias, Dani, tú que sabes mucho?
Hay buenas noticias. Parece ser que Peter Lim viajó a Lisboa y se reunió con Méndez. Y recordar que están en la agenda el ansiado Enzo Pérez, que ojalá llegue porque creo que le hace falta al Valencia como comer. Y cuidado con Gaitán, que es un volante ofensivo, zurdo, que es lo que nos falta en la plantilla. Y puede venir los dos por un montante igual en torno a 50-55 millones de euros.
Ahora, pero
25 más 3 variables vendría Enzo Pérez. Y Gaitán también costaría, ha bajado la cláusula de rescisión de 45 a 35 millones porque renovó con el Benfica hace 2 o 3 semanas. Y Peter Lim está barajando por traerlo por 23-24 millones.
Pero entonces Gaitán sería también para invierno.
También. Anda. También. Lo que pasa es que aquí hay que recordar lo del fair play financiero. ¿Sí? Yo no sé cómo se las va a apañar, en este caso, Peter Lim. No sé si lo comprará el fondo de inversión y posteriormente serán propiedad del Valencia. A final de temporada, eso ya habrá que valorarlo.
Espero que nos lo expliquen. Y la verdad es que otra cosa es los extranjeros, porque creo que ninguno de estos dos son extranjeros. O sea, perdón, ninguno son comunitarios.
Ninguno.
Así que el Valencia tiene una plaza. Puede venir un extracomunitario porque se pueden tener tres. Y el Valencia ahora mismo tiene dos, que son Felipe Augusto, el brasileño, uh-huh. Y Otamendi, que es argentino. Y el Valencia creo que ya ha empezado los trámites para nacionalizar italiano a Otamendi. Otamendi.
También te digo que estamos hablando de entradas, Juan Carlos, probablemente van a haber salidas también, ¿vale? Obviamente para que hayan entradas tendrán que haber salidas también.
Joao Pereira ya está fuera.
Joao Pereira, Felipe Augusto igual no acaba la temporada aquí en Valencia.
Hombre, tampoco ha demostrado
mucho. Bruno Zuculini está más fuera que dentro también.
Vamos, esos
y
tres
ojo
ya...
con Robert Ibáñez, que luego hablaremos con nuestra compañera Marta Fernández, que el Elche ha preguntado por él en las últimas semanas.
Pues le ayudaría mucho, la verdad.
Pues te lo digo porque es del agrado de Fran Escribá y al Elche le hace falta un jugador como Robert Ibáñez. Y con Marta Fernández vamos a hablar en breves instantes, vamos a llamarla para que nos cuente la actualidad del Elche. Recordar que perdió el Elche contra el Atlético de Madrid el último partido y ocupa el farolillo rojo de la tabla, Juan Carlos.
Así es, el pobre Elche pues ahí está ya de farolillo rojo. Mucho tienen que cambiar las cosas.
Tienen que cambiar mucho las cosas, pero una cosa al favor del Elche es que ha jugado con todos los partidos contra equipos grandes, ya los ha jugado, y ahora mismo tiene un calendario más asequible. Va a jugar su propia liga con rivales de su propia liga. Vamos a hablar con Marta ya, a ver si la tenemos en la otra línea de teléfono, nuestra colaboradora Marta Fernández. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo por allí por Elche?
Pues bueno, el ambiente, como ya te dije la semana pasada, sigue caldeado. El Elche, como ya sabéis, perdió 0-2 ante Atlético de Madrid. Se ha puesto colista de la Liga BBVA, cosa que no quería nadie en la Comunidad Valenciana, supongo. Lo que sí que es verdad es que se encuentra con 10 puntos, como el Deportivo Córdoba y Almería. Por tanto, sí es cierto que si el lunes a las 9:15 pues gana en Riazor ante el Deportivo de La Coruña, pues posiblemente saldría de esa puesta de esos puestos de descenso. Pero ya te digo que la ambiente aquí en Elche está muy caldeado.
Vale, nos alegra oír, hola Marta, que nos alegra oír que ya estás mejor de la voz, más recuperada.
Sí, ya estoy bien.
Muy bien, pues nada, pues eso, la verdad es que es importante que el Elche saque algo de Riazor, ¿no? Porque como has dicho, los dos están colistas, los dos con 10 puntos. Sí. El Elche va a tener que empezar a sumar de 3 en 3, pero como has dicho, simplemente con uno o dos partidos o resultados positivos que encadene, y ahora que va a jugar más contra equipos de su liga, ¿no? Pues ya puede salir y podrá respirar, coger algo de oxígeno, ¿no?
Sí, pero para ello, como tú dices, tiene que ganar. No hay que olvidar que el Deport también se la juega el equipo y su entrenador, Víctor Fernández, que posiblemente si cae derrotado ante el Elche, lo destituyan. Por tanto, se juegan mucho ambos equipos. Además, a mí la semana pasada me preguntasteis por Escrivá. Pues esta semana ya se están preguntando si Escrivá debe de seguir o no en el club franjiverde. Yo sinceramente veo un poco pronto que se le cuestione al entrenador valenciano, es simplemente porque no es culpa de él, sino que no tiene plantilla. Entonces yo le quiero dar, y también espero que le den un poquito de margen para ver qué resultado saca, por lo menos en esta primera vuelta. También es verdad que el Elche la próxima semana tiene en siete días 3 partidos. Está el de por el lunes, el jueves jugarás la vuelta de Copa del Rey ante el Valladolid y finalmente el domingo ante el Málaga. Por tanto, tiene una semana muy, muy intensa.
Marta, ahora hace un instante decíamos que Robert Ibáñez podría ser que fuera cedido al Elche en el mercado de invierno, porque es una petición de Fran Escribá. ¿Sabes algo al respecto?
Perdón, no te he escuchado bien.
Hemos comentado hace unos instantes que Robert Ibáñez probablemente recale en el Elche como cedido en el mercado de invierno, que Fran Escribá es un jugador que le encanta. ¿Si sabes algo al respecto?
Pues de eso no sé nada, pero sí que han publicado hoy en un medio de comunicación que quieren a un chileno, Nicolás Maturana. Lo que pasa es que es un poco extraño, ya que en el Elche no puede tener ficha, porque también sabemos que Mundingañi, el belga que venía del Inter de Milán, que estaba en el paro, aún no la tiene. Por tanto, es un poco raro. Dicen que también puede ser para el filial y después que recale en el primer equipo, pero en el filial tampoco hay fichas, ya que tendrían que dar lugar a una baja de los jugadores que ya hay. De ese nombre no tengo nada entendido, pero sí que es verdad que el chileno Nicolás Maturana, de 21 años, juega como interior o extremo y es zurdo, pues parece que ya está aquí en Elche y posiblemente pueda firmar. Ya veremos si para el primer equipo o si para el filial ilicitano.
Yo creo que, Marta, al chileno no lo conozco, pero la verdad es que Robert Ibáñez, del Valencia, es un canterano que aquí no está teniendo minutos en el Valencia, y a mí personalmente me encanta, soy fan de Robert Ibáñez, y que cuando ha salido, vamos, ha revolucionado los minutos que ha jugado al equipo. Yo creo que le vendría de maravilla al Elche, sí. No sé qué opinas, Dani.
Pues ya lo creo, porque creo que el Elche últimamente está muy espeso en el juego ofensivo y creo que Robert Ibáñez podría abrir ese juego que hace falta en equipos pequeños, desequilibrar, y un estilo Carles Gil en su momento. Quería preguntarte también, Marta, hablando de jugadores individuales, ¿qué le está pasando a Jonatas, que era el jugador franquicia del Elche? El Elche vivía de sus goles, últimamente está un poquito espeso.
Pues yo creo que no es la culpa del delantero, sino es que no le llegan tampoco balones. El centro del campo viene siendo muy, muy escaso. Si bien la campaña pasada era lo mejor que tenía el Elche, en esta temporada, digamos, es lo peor que tiene el Elche. Si tuviéramos, ojalá lo tuviéramos, a ese medio centro con La Roca, Rubén Pérez y Javi Márquez, y esos dos delanteros como Cristian Herrera y Jonathan de Jesús, yo creo que la temporada hubiera sido totalmente distinta para el club franjiverde. Pero por desgracia no tenemos ese medio centro. Y así que yo creo que bastante está haciendo Jonathan como para lo que tenemos, lo que tiene detrás, sinceramente.
Bueno, Marta, hemos hablado de la final que hay de Riazor, ¿vale? Uh-huh. En el próximo partido del Elche en Liga, donde los dos entrenadores empiezan a estar discutidos. Sinceramente, ¿qué argumentos me darías por los que Fran Escriba debería permanecer en Elche y se tuviese que tener un poquito más de paciencia?
Pues simplemente porque ha demostrado que es un buen entrenador, que ha subido a un Elche que estaba muy mal hace dos temporadas. La temporada pasada lo mantuvo. Y yo creo que lo que le falta, como he dicho antes, es plantilla. No tiene jugadores. Y si viene otro entrenador, no sé si lo podría sacar adelante. Creo que Fran Escribá conoce mejor a esta plantilla que nadie. Y que además creo también que finalmente saldremos de ese puesto de descenso. No gracias a los jugadores, sino al entrenador. Porque creo que va a encontrar pronto la tecla para salir adelante y eso. Y ojalá, espero que en invierno venga algún jugador para reforzar la plantilla, porque sinceramente hace mucha, mucha falta. Y según me han dicho, se espera que vengan tres jugadores y a lo mejor está también el del Valencia, el del filial.
Puede ser, a ver si esa revolución en el Elche pues se plasma luego en los resultados. Muchas gracias, Marta, y bueno, nada más desearos mucha suerte en Elche, porque os queremos seguir viendo en primera, ¿eh?
Esperamos ganar en Riazor el lunes.
Muchas gracias, Marta, y ha sido un placer volver a tenerte aquí.
Gracias, un saludo, chao.
Sara.
Innovadora, UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de València.
Atención radioyentes de UPV Radio, el próximo vuelo para el planeta Mangrovia será el lunes a las 22 horas desde la 102.5 de la FM o bien en radio.upv.es.
Mangrovia es un país diferente, culto, british, loco,
dulce, apasionado,
para deleitarse con una buena taza de té junto a su presidenta y sus ministros.
Viaja a Mangrovia los lunes a las 22 horas o los martes a las 13 horas.
Mangrovia, un país por descubrir.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
UPV Radio, 102.5.
Continuamos en Nostre Sport, en la UPV Radio, y vamos a retomar de nuevo la
información valencianista, ¿no?
La información valencianista, porque quería sacar un poquito el tema de Nuno, Juan Carlos, porque está un poquito cuestionado. Se está cuestionando mucho la tardanza que está teniendo a la hora de cambiar los partidos. Los cambios los está realizando muy tarde. Y solo decirte que Paco Alcácer, cuando ha salido desde el banquillo, está jugando 15 minutos simplemente. ¿Qué te parece esto?
Bueno, lo de Paco Alcácer pues es un tema aparte, pero evidentemente Nuno pues en las alineaciones y en los cambios pues debe espabilar.
Es el delantero titular de la selección española, que hay que recordarlo, y está jugando de suplente en el Valencia.
Bueno, pero es que bueno, puede jugar junto con Negredo, o si juega Negredo y Alcácer esperar su oportunidad, tampoco pasa nada. Según el partido le podrá dar más minutos, o le dará 15, 20 o media hora, final, según la urgencia de gol que tenga el equipo en cada en cada partido, pero vamos, yo creo que la titularidad de Negredo es incuestionable, o sea, quiero decir que...
Innegociable,
a ver,
también, sí. Pero
nadie es fijo, ni Negredo ni nadie, ni debe ser fijo
aquí,
nadie.
Aquí hay una cosa que quiero que quede clara. Que juegue Negredo no significa que no pueda jugar Pablo Alcácer, son compatibles los dos,
exacto.
Y pueden jugar los dos perfectamente. Lo que pasa es que las características de los partidos anteriores han requerido más de un delantero con más presencia ofensiva como Negredo.
Con un 4-3-3 ya es donde ya no encaja ahí mucho Paco Alcácer, porque tendría que caer o bien Alcácer o bien Negredo a banda. Y entonces allí estaría, queda mejor quizá Piatti por la izquierda.
Quizás haya que pensar ya en el 4-4-2.
Pero es que el 4-4-2 ahí está. Tienes que sacrificar a alguien en el centro del campo.
¿Y qué le está faltando a Valencia últimamente?
Centro del campo.
Centro del campo y juego ofensivo. En el centro del campo gana superioridad con 3 mediocentros, pero pierdes desborde por las bandas y pierdes remate final si juegas con el 4-4-2. Es que hay que analizarlo todo también. El Valencia creo que este año tiene una defensa muy compacta. Y
es lo mejor.
Yo creo que no sufriría con el 4-4-2 tanto como en épocas anteriores.
Pero es que en el 4-4-2 ahí fuego tiene que estar muy pegado a la... Siempre está pegadísimo, está con los centrales. Es que está con los centrales.
Sí,
yo siempre hasta casi veo una defensa de 5 a veces.
Incluso hasta el propio Negredo puedo jugar de delantero y Paquito Alcácer un poquito más atrás ahí en segunda punta, media punta.
Sí.
Y jugaría con jugadores de banda, que el Valencia necesita un juego más vertical y un poquito más de presencia ofensiva.
Por ejemplo, otra opción sería Lucas Orban en la izquierda y de Callá de interior también. Es otra,
sería una opción
4-4-2.
Que a mí me encantaría, Juan Carlos. Porque Callá es muy... un jugador con muchísimo recorrido, ya lo han demostrado desde el lateral izquierdo, y creo que jugar de extremo veríamos aún mejor sus virtudes.
Bueno, de cara a este sábado, recordar que bueno, que este sábado a las 6 juega el Valencia sin Paco Alcácer y sin Parejo. Bueno, sin Paco Alcácer si no le quitan la...
Paco Alcácer, supuestamente, por la sanción que sufrió.
Y al Parejo por
acumulación
de tarjetas.
Y tenemos declaraciones por ahí también,
bueno,
¿verdad?
Sí, sí. De hecho, una de esas declaraciones las ha hecho Javi Fuego en Mestalla, porque hoy, recordemos a nuestros oyentes que hoy pueden donar sangre en Mestalla, que pueden hacer una donación, y a cambio se les da una entrada para este sábado a las 6 de la tarde para ver el Valencia Rayo de Liga. Y como hemos dicho, bueno, Javi Fuego, una de las declaraciones que ha dicho es que los mismos jugadores que ahora están siendo tan cuestionados eran los mismos, entre comillas, tan buenos del principio. Los que ganaban antes son los mismos jugadores, entonces ni antes eran los campeones de Europa
ni ahora son más malos,
ni ahora son pues los que nos van a bajar a segunda. Es que en Valencia ya sabes que el término medio no nos suele gustar, ¿no? O los ensalzamos o los quemamos, y entonces pues Javi Fuego ha querido remarcar eso.
Sinceramente, comentar que el equipo está muchísimo mejor a estas alturas que la temporada pasada. Creo que está muchísimo más estable, Juan Carlos. La entrada de Peter Lim ha dado una ilusión que, a pesar de que los resultados no se estén dando como se esperaban, creo que es un proyecto a largo plazo. Y lo que importa es que el Valencia, a final de temporada, cumpla los objetivos.
Si me lo permites, yo recomendaría un artículo de Desmemoriats que he publicado esta mañana, Plaza Deportiva. Y es un artículo buenísimo en el que dice... Que es muy joven, es el equipo más joven, lo que hemos dicho. Ya sé que igual es repetitivo, pero es que no, es que es verdad. Lo raro era que empezara, que ganara. Lo raro es que hagas un equipo nuevo, de cero, empieza una plantilla nueva, con un cuerpo técnico nuevo, con un proyecto nuevo, mezclando fichajes, una planificación deportiva, mezclando fichajes, digamos, sin contar con el inversor, y otros fichajes contando con el inversor que iba a comprar el club. Entonces, de toda esa mezcla, en otro club estaríamos peleando por mitad tabla o por abajo. Pero, sin embargo, en el Valencia, pues se está peleando por los primeros puestos, pues porque, ya no te voy a decir si es milagroso o qué, porque los jugadores, evidentemente, son de calidad. Pero es que son todos nuevos y muy jóvenes. Entonces, es muy raro que estuvieran ganando todos los partidos. Ahora vamos a tener que acostumbrarnos a que a veces pues nos van a dar un disgusto. Y hay que seguir adelante, y al final de temporada veremos si estamos entre los cuatro primeros o no, y ya se valorará de cara a la siguiente si se sigue con los mismos, qué jugadores sirven, qué no, que si el entrenador sirve, si no, etcétera.
Para alcanzar el objetivo, el primer partido que hay que ganar es el siguiente, Juan Carlos, Valencia Rayo a las 6 en Mestalla, lo recordamos. Y respecto a lo que has dicho de que en el estadio de Mestalla aún se puede donar sangre, recuerda que tanto Juan Carlos como yo, al finalizar el programa, iremos a donar sangre.
Hasta las 9 de la noche se puede, ¿no?
Hasta las 9 de la noche, así que nos da tiempo, Juan Carlos.
Perfecto, nos da tiempo de sobra.
Hay que colaborar con la causa.
Un apunte social.
Sí, por supuesto.
Un remember.
Lo digo yo, dilo tú.
Me hace ilusión, es que lo he seguido tan de cerca. Que nada, hoy es 10 de diciembre, como bien sabe todo el mundo, y es hace un año del que empezó el proceso de venta del Valencia Club de Fútbol. Porque justo hace un año Bankia anunció durante plena junta de accionistas del Valencia Club de Fútbol que no iba a refinanciar, cosa que sí que había dicho en privado a Aurelio Martínez y a Amadeo Salvo, que sí que iban a refinanciar porque se iba a evitar la asistencia financiera y todo eso, les parecía bien, pero luego ya, de repente, ya no les parecía bien. Y entonces, pues, dijo, y no tuvo otro momento para anunciarlo, que no iban a refinanciar y que precisaban buscar un inversor, que durante, fíjate que hay días, ¿eh? Pues tiene que ser durante la junta de accionistas del Valencia. Ahí mismo Aurelio Martínez, pues, se vino abajo, estuvo a punto de dimitir, pero bueno, le convencieron para que se quedara y que liderara el proceso de venta.
Un proceso de venta que tenía que haber finalizado en muchísimo antes, Juan Carlos, en enero, pero no vamos a entrar ahí, en enero, porque ya, se ha visto claro que la única oferta competitiva y la mejor era la de Peter Lim.
Primero tenía que cerrarse antes del 31 de diciembre, luego grande el 15 de enero, luego en mayo se decidió que fuera Meriton, la empresa de Peter Lim, la ganadora, luego que si había acuerdo con Bank, vamos, al final ha durado...
Un despelote.
Casi un año.
Al final, oye, ha tenido un final feliz. Y ahora el Valencia tiene un equipo bastante competitivo y un proyecto que parece ser que va a ser estable.
Es que es eso, porque este proyecto, este equipo de ahora, ya te he dicho, está a medio camino entre los que iba a entrar o no iba a entrar Lim, ¿entiendes? Entonces ahora, a partir de ahora, ya está, desde el 1 de diciembre ya está el nuevo consejo, con la presidenta del consejo, Lei Hun, y los demás de Singapur. Y entonces, pues ahora ya empieza, vamos a empezar a ver el auténtico Valencia de Peter Lim, de Meriton. Así que vamos a ver... Si se corrigen todos los errores, si se traen buenos jugadores. Ahora el tema sobre los fichajes de antes que has mencionado, el debate ya no va a ser si Enzo Pérez es bueno o malo, sino si es caro, si vale 30 millones o no vale 30 millones. Es lo de siempre.
Ya te digo yo que es un fantástico jugador, creo que es lo que le falta al Valencia, un jugador muy intenso, un jugador que es muy aguerrido, creo que le daría muchísima fortaleza ofensiva al Valencia también, Juan Carlos. Uh-huh. Y también, como te he comentado antes, Gaitán es un jugador del perfil de Nuno, también le gusta mucho a Nuno, es zurdo, volante ofensivo.
Una pregunta, ¿son los dos volantes ofensivos o más bien defensivos?
Enzo Pérez es más comodín, lo puedes poner volante ofensivo por la derecha, medio centro ofensivo organizando el juego, incluso de defensivo.
O sea, que podría entrar incluso por Fuego o por Parejo o por André.
El fichaje Enzo Pérez digo yo que vale por 3.
Pues muy bien, oye, pues por eso vale 30 millones.
Por eso vale 30 millones. Y sí, también quería que comentaras un poquito por encima qué ha pasado en la tienda del Valencia, que parece ser que ha habido un percance, ¿no?
Que la gente no se asuste, porque simplemente ha habido un pequeño incendio, pero muy pequeño, simplemente unos chispazos, ¿no? En un cuadro de contadores de la nueva tienda del Valencia en la plaza del Ayuntamiento, que creo que es en un cuadro de contadores que está es de la tienda, pero que está cara al exterior. O sea, no se ha quemado nada de dentro, se ha quemado. Simplemente pues han ido unos bomberos, evidentemente, a apagar el fuego. El cuadro de contadores quedaba al exterior, a la calle, entonces pues
tranquilizar al aficionado valencianista que
la tienda está como nueva,
va a poder disfrutar de la tienda. Va a poder disfrutar de la tienda.
Esperemos que no ha habido ningún sabotaje ni nada.
Nada, lo queríamos comunicar, deciros que hay que ir a esa tienda, que es una tienda top, de las mejores a nivel de clubes que hay internacionalmente. Y vamos a pasar a hablar un poquito ahora del Villarreal, Juan Carlos, que tenemos también un enviado especial, un colaborador que se llama Pablo Ramón, ya participó la semana pasada, y vamos a comentar cómo fue el último partido de Liga del Villarreal, que ganó 4-0 a la Real Sociedad.
Sí, dominó, aunque no marcó hasta bien entrada la segunda parte.
Partidazo espectacular de Bruno Soriano y de Vieto también, que jugó muy bien, y Moy Gómez salió en la segunda parte y marcó por partida doble.
O sea, canterano el Moy Gómez.
Canterano y un jugadorazo, ¿eh? A mí me encanta Moy Gómez. Y
hay que decir que de Moy Gómez, simplemente aportar que es de Alicante, de un pueblo de... No me acuerdo ahora el nombre, pero de un pueblo de Alicante. Uh-huh. y lo pilló el Villarreal. Eso es lo que el Valencia debe hacer. O sea, jugadores que destaquen de las escuelas de la comunidad valenciana, captarlos antes que el Villarreal o que cualquier otro equipo.
Sí, y ahora cuando contactemos con Pablo Ramón, confirmar también que el Villarreal ha fichado a Leo Suárez.
Cierto.
Jugador de 18 años que jugó en Boca, que se va a incorporar en febrero.
Por 2 millones, ¿no?
Por 2 millones, muy bien. ¿Y por qué se incorpora en febrero? Porque la selección argentina juega el campeonato sudamericano sub-20 en Uruguay. Y por lo tanto, supuestamente la Argentina es una de las favoritas y llegará hasta el final del torneo, y posiblemente en febrero el Villarreal ya lo tenga en sus filas.
Perfecto, sí, pues bueno, la gente, hay quien dice que si Leo Suárez nos lo ha quitado, entre comillas, al Valencia, el Villarreal, pero yo no opino lo mismo, porque la verdad es que si el Valencia hubiera pujado por él, yo creo que igual más de 2 millones hubiera ofrecido, pero yo creo que el Valencia más que nada preguntó pero no...
Es un jugador pero que no ha... es muy joven, con muchísimo talento, pero está por hacer. Y yo creo que el Valencia...
Es como un Vinicius, igual necesita, es un Vinicius, no lo sé.
Sí, el Valencia necesita jugadores ya que claro. estén a la altura, que tengan ya una madurez. Si aquí, y,
si aquí ya ni juega a veces Piatti, ni a veces Depol, ni Zuculini la huele, ni Carles Gil.
Acabamos de decir que tenemos a Robert Ibáñez, son jugadores idénticos. Exacto, más vale apostar por la cantera.
Claro, que... Yo prefiero a Robert Ibáñez que Leo Suárez es muy bueno, pero nunca lo sabemos. Pero es que Robert Ibáñez ya lo tenemos aquí y otros también.
Es gran jugador, ¿eh? Que la afición del Villarreal lo tenga claro. Leo Suárez, él es de Boca, que a raíz del fichaje por el Villarreal... va a ser protagonista en este intervalo de la temporada que va a estar, desde febrero a junio.
Bueno, ganó entonces el Villarreal 4-0 a la Real Sociedad de David Moyes.
Que no es un rival cualquiera, ¿eh? La Real Sociedad de David Moyes, que ya había protagonizado una mejora anteriormente en los anteriores partidos, y el Villarreal hizo una segunda parte de escándalo. Ya se mereció ganar antes, Bruno Soriano estuvo incomediable, increíble.
Dos palos, dos lanzamientos a los palos de Vieto. Uh-huh. Un lanzamiento al palo de Bruno Soriano, que acabó en gol, porque en gol que se lo adjudicamos a Zubicaray, al portero de la Real Sociedad, porque le dio en la espalda y entró. Y a partir de ahí, pues un trallazo de Cheryshev y los dos de Moy.
Cheryshev, el ruso que estuvo en el Sevilla y pasó a las filas del Villarreal esta temporada y está haciendo una grandísima temporada. Vamos también a recordar que Bruno Soriano, ahora el jueves, mañana hay Europa League, y va a disputar 50 partidos europeos, su partido número 50, contra el Apollon Limassol de Chipre.
Exacto, contra el Apollon Limassol de Chipre, que vamos, que lo tiene todo de cara el Villarreal para clasificarse.
¿Y te acuerdas de Marcos Senna, el legendario jugador del Villarreal?
¿Cómo olvidarlo? Campeón del mundo.
Pues, ¿sabes lo que acaba de decir? No. Veo a este equipo en Champions.
Bueno, ¿qué va a decir? No, bueno, pues sí, el Villarreal tiene muy buen equipo y de hecho ya está aún el Villarreal, creo, voy a ver la clasificación, sí, ya está a un punto del Valencia. El Valencia está quinto con 25 y el Villarreal está sexto con 24, los mismos que también tiene el 24 en Málaga.
Que ha jugado con todos los grandes excepto el Atlético de Madrid, ha jugado contra el Sevilla, contra el Valencia, contra el Real Madrid, contra el Barcelona.
Nuno, átate los machos. Nuno tiene ya que espabilar. Bueno, Nuno y todos los equipos.
Yo no lo englobaría toda la figura del entrenador. Exacto, mira. Aquí todos están en el mismo barco.
Un apunte es que Negredo esta mañana también ha hablado, aunque ya es de sobre el Valencia, pero ha aportado que dice que los jugadores tienen mucha parte de la...
De responsabilidad,
de responsabilidad, de la culpa y que también hacen muchísima autocrítica, ¿eh? Pero vamos, que corrigen errores, las charlas...
¿Sabes lo que me gusta a diferencia de otras temporadas? Que cuando ganan están todos juntos y cuando pierden están todos juntos.
Sí, sí, van a una. Eso es lo que es verdad.
Y eso es unión, Juan Carlos, eso es unión.
Bueno, seguimos con el Villarreal.
Vamos a seguir con el Villarreal, sí, porque como bien has comentado, el siguiente choque que va a tener va a ser un duelo apoteósico. Van al Calderón, se van a enfrentar al Atlético de Madrid. Recordar que mañana juegan contra el Apollon Limassol de Chipre y vamos a ver cómo transcurre este partido, porque no se juega nada, pero como he comentado, la figura de Bruno va a ser importante porque va a hacer 50 partidos como jugador europeo. Vamos.
Exacto, el capitán Groguet, el capitán del submarino amarillo, hará 50 partidos europeos con el Villarreal. Y bueno, la verdad es que el Villarreal necesita ganar para asegurarse pasar a la siguiente fase de la Europa League. Pero bueno, yo creo que vamos a saludar ya, Dani.
Acaban de entrar en el estudio Adrián Márquez, presentador del programa también, que ha hecho una entrevista en Paterna a Nacho Gil, jugador estrella de la cantera, que hizo que el Valencia Mestalla marcara el gol de la victoria contra el Reus. Y también tengo a nuestro experto en redes sociales y colaborador, Ignacio Gil.
Pues bienvenido, hace mucho tiempo que no venía. Tenía ganas ya de venir y volver a verte, Dani.
Muy bien. Y Adrián, ¿cómo ha ido esa entrevista anoche, Gil? Muy buenas tardes.
Buenas, Dani. Buenas, Juan Carlos. Buenas, Ignacio. Bien, la verdad que hemos estado hoy en Paterna, Ignacio y yo, mi compañero. Y la verdad que, bueno, hemos hecho una entrevista a Nacho Gil, hermano de Carles Gil. Un jugador, la verdad que muy amable, muy simpático. Mucho. Ahora, después, en un rato, escucharemos la entrevista. La verdad que nos ha contestado a todo, ha sido, como ya he dicho, muy correcto. Y la verdad que esperemos verlo en el primer equipo.
A mí me da muy buenas sensaciones, ¿eh? Ya me las ha dado hoy como persona, porque es un chico muy humilde, muy tímido, pero bueno, muy, muy sano, ¿no? Muy, muy, muy natural y bueno. Y bueno, buenas sensaciones ya me dio el otro día cuando le vi el partido frente al Reus, que de hecho fue su primer gol. Con el Mestalla, Y
importante,
bueno, yo,
importante gol.
Y además importante, sí. Contra el Reus, que estaba por encima.
Estaba líder.
Estaba líder de la categoría. O sea que, nada, me da muy buenas sensaciones. Nacho Gil, mira, además se llama como yo, o sea que me da aún mejores sensaciones.
Tenemos dos Nachos Gil.
Dos Nacho Gil. Y bueno, de hecho, espero que lo tengamos pronto con nosotros y espero que lo tengamos pronto en el primer equipo, ¿eh? Yo era punta maneras, como su hermano.
Sí, bueno, aún es muy joven, ¿no? Tiene 18, puede ser.
19 recién cumplidos.
Ah, 19 recién cumplidos.
En septiembre.
Vale. Pues bien, puede ser una apuesta de futuro. Ahora que se vaya, es su primer año en el Mestalla, ¿verdad?
Sí, subió en enero. Estuvo a las órdenes de Rubén Baraja, en el juvenil. De hecho, fue de lo más destacado porque jugaron un torneo en Dubái en abril del 2013 y fue nombrado el máximo, o sea, el mejor jugador del torneo. Y aparte, el Valencia Juvenil ganó ese torneo.
Ajá. Oye, pues entonces este jugador promete, Dani,
Nacho Gil, sí, estuvo jugando a las órdenes de Rubén Baraja, ¿no? Sí, en División de Honor. Y la verdad es que yo he tenido la oportunidad de verlo en directo, que se lo he comentado a Adrián anteriormente. Y es un jugador muy parecido, muy del perfil de Carles Gil, pero con un poquito más de velocidad y desborda, un jugador con técnica muy abrumadora. No, ¿cómo ha ido la entrevista?
De hecho, hace unos meses me acuerdo que Carles Gil dijo que su hermano era mejor que él.
No sé si
fue en tono más broma, pero la verdad que sí que dijo que técnicamente su hermano era mejor que él. Y bueno, como le comentaba a Juan Carlos, la entrevista muy bien. La verdad que ahora la escucharemos. Es un chico muy amable, muy abierto. Uh-huh. Y la verdad que, bueno, tiene los pies en el suelo. Él no se ve ni que vaya a estar el año que viene en el primer equipo, ni este año. Él va poco a poco, pasito a pasito.
Jugador maduro para la edad que tiene, ¿verdad?
Muy
maduro.
De hecho, le hemos dicho al final de la entrevista que nosotros que le hemos seguido, que nosotros le vemos con futuro, que le vemos incluso en el primer equipo, ¿por qué no? Y bueno, él nos ha dicho que la situación la tiene más difícil porque este año hay más competencia, más desde que está Lim en el cargo, en el equipo, y bueno, pero eso nos ha dado muy buenas sensaciones.
Jugador de 19 años. Ahora vamos a aparcar un momentín la entrevista de Nacho Gil, jugador estrella del Valencia Mestalla, y vamos a retomar el contacto con el Villarreal, que ya tenemos a Pablo Ramón a la otra línea de teléfono. Muy buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas por Villarreal?
Por Villarreal, geniales ahora mismo, porque hoy, si ahora estabais hablando de un jugador de la cantera valencianista, se ha hecho oficial un fichaje para la cantera grogueta. El jugador Leo Suárez, un argentino, una gran promesa de Boca Juniors, que ha firmado hoy con el Villarreal hasta 2020. Esa es la noticia de hoy en Villarreal.
Pablo Ramón, ¿seguro que va a ser para la cantera? ¿No tiene la oportunidad de jugar en el primer equipo en febrero?
Según el Villarreal, según el comunicado de prensa que ha publicado el Villarreal en su página web, jugará un torneo con la selección argentina sub-20. Y después en febrero se incorporará al Villarreal B. Literal es lo que ha comunicado el Villarreal en su página web. Pero todo el mundo espera, claro, que si es tan sonado, si la operación es de tantos millones como se han dicho, porque ojo que estamos hablando de una operación que según el diario Le puede estar entre los 5 y los 7 millones de euros. Así que que se espera. 5 y 7 millones por un chaval que ha jugado dos partidos en la Liga Argentina.
Yo tenía la información de que oscilaba la operación en torno a 2 millones de euros.
Según diario, entre 5 y 7. No sé,
habrán variables por ahí, cosas ahí a largo plazo.
Seguro,
con objetivos,
siempre, y siempre con estos fichajes transatlánticos hay más de una cifra. Uh-huh.
Comentarte también que mañana el Villarreal juega el encuentro europeo contra el Apollon Limassol, y Bruno, el capitán, va a hacer 50 partidos con europeos en Chipre mañana.
Una gran cifra para el capitán, para el de Artana, porque son 50 partidos en los que estaba ahí dando la cara con épocas muy buenas, como primero la de Pellegrini y después aquellas semis de UEFA. La verdad es que es un tío que se lo merece y que ahora le llegan en el mejor momento de su carrera cuando ha ido con la selección.
Bueno, y una pregunta también, te quería preguntar sobre este partido de la pasada jornada, 4-0 a la Real Sociedad. Tu valoración sobre unos jugadores como Vieto y como Moy Gómez, si crees que le puede quitar el sitio en el 11 a Uche.
Vieto se ha ganado un sitio en el 11, esté quien esté. Aunque vuelva Gio dos Santos, que siempre ha sido el jugador estrella, siempre ha sido el que se ha esperado, pero visto que Gio no reacciona y que sigue ahí, que sí, que no, Vieto ha aprovechado sus ocasiones todos los partidos, participando, bajando a robar, siempre intentándolo con descaro y marcando goles. Yo creo que Vieto es la gran esperanza amarilla ahora. Y sobre Moy Gómez te diría que más que sustituto de Uche va a ser en el futuro sustituto de Cani. Es un perfecto sustituto para Cani. Y se vio el otro día un jugador con potencia que arranca desde la banda y también con mucho descaro y anotando dos goles, vaya, en 15 minutos.
Pablo, el próximo compromiso del Villarreal en Liga es contra el Atlético de Madrid en el Calderón. Haznos un resumen sobre qué esperas de ese partido. ¿Crees que el Villarreal podrá dar la talla en el Calderón?
Se vio el año pasado que, si bien el Villarreal también era un equipo muy competitivo el año pasado, que sí que podía dar la cara en Calderón. En aquel partido, si no recuerdo mal, fue 1-0 favorable al Atlético y sufriendo mucho con un gol de estos típicos del conjunto del Cholo Simeone a balón parado. Yo creo que sí que puede dar la cara, y más en el momento en que está ahora, viniendo de 3 victorias consecutivas en Liga, y sobre todo si mañana certifica el pase a la siguiente ronda de Europa League, como todos esperamos, pero que es un partido muy importante y que se ha de jugar antes. Yo creo que con esa moral el Villarreal sí puede hacer un buen papel en el Vicente Calderón, y oye, ¿por qué no? Llevarse, arrancar un punto o ¿por qué no los 3?
Muy bien, Pablo, muchísimas gracias por contarnos de nuevo la actualidad del Villarreal. Te espero a ver si puedes salir el próximo miércoles en el estudio, que te quiero tener aquí pronto.
Vale, perfecto, venga.
Venga, un abrazo.
Un abrazo a vosotros.
Inquieta.
UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Que sea un partido el que te deja sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, no a cenicero.
A partir de ahora los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
...102.5 FM.
Rebelión en las ondas.
Miércoles de 9 a 10 de la noche.
Mota. 102.5, Valencia.
Bueno, vamos a que nos haga una valoración aquí los dos entrevistadores, Adrián Márquez y Ignacio Gil. Adrián, tú que eres el corresponsal oficial, que me perdone, Ignacio, ¿cómo ha ido esa entrevista de jugador estrella? Que la vamos a poner enseguida.
Bueno, pues la verdad que ha estado muy bien. Lo hemos grabado también en vídeo con un cámara y ha sido en el mini estadi. En mitad de césped, la verdad que ha sido todo muy idílico. Y bueno, ya la escucharéis, como ya he dicho, es un chaval un poco tímido también, el mismo
sí, lo
confiesa.
Antes, lo que pasa es que no estás atento, ¿eh?
Bueno, pues como ya lo habéis comentado, vamos ya con la entrevista y que lo escuchen los oyentes.
Bueno, buenas tardes a todos. Que tenemos en exclusiva a Nacho Gil, jugador del Valencia Mestalla, hermano de Carles Gil. Nacho, ¿qué es lo que te motivó a jugar a fútbol?
La verdad es que yo desde pequeño no es que era que me encantase mucho el fútbol, pero al ver a mi hermano que empezaba y eso, pues poco a poco, quieras o no, con la ayuda de mis padres, de mi hermano tal, pues empecé a jugar a fútbol sala y luego pues entré aquí y hasta ahora.
Bueno, Nacho, tanto a nivel personal como profesional, si tuvieras que describirte o definirte en 3 palabras, ¿cómo sería?
Pues, no sé, un chaval sencillo, tímido, poco tímido y nada, supongo que un poco así. Tampoco soy muy... No me gustan mucho estas cosas, ¿no? Sobre todo eso, tímido, muy tímido.
¿Quiénes han sido o son tus ídolos a nivel futbolístico?
Antes, cuando era más pequeño, era Aymar y ahora Villa.
¿Y por qué te has fijado en ellos como ídolos?
Hombre, supongo que porque estaban aquí en el Valencia, ¿no? Y eran los que más me gustaban. Y a partir de eso, pues vi ya con lo de la selección. Un poco a raíz de eso.
Bueno, acabas de decir que Aymar y Villa son tus ídolos, ¿no? Que por cierto, déjame que te diga que en eso coincidimos plenamente, tanto Aymar como Villa. Aparte de tus ídolos, ¿te has inspirado un poco en cuanto al estilo de juego, en cuanto a tu forma de jugar en el campo?
No, sí, hombre, está claro que pues te fijas mucho en tus ídolos, ¿no? En cómo juegan, tal, pero también te vas fijando pues en todas las estrellas que hay en el fútbol español, como Iniesta, Xavi, Isco ahora. Poco a poco pues intentas coger un poco de cada uno y reflejarlo en el campo.
Pero... Sí, te iba a decir, aparte de bueno, indudablemente de Villa y Aymar, que han sido jugadores del Valencia, ¿hay algún jugador en especial un poco más antiguo, un poco que no sea jugador del Valencia, que también te haya gustado especialmente?
La verdad, pues ahora me pillas, pero... No, como era, como te digo, cuando era más pequeño era solamente Aymar, y a partir de ahí no me fijaba en otro.
¿Ha sido tu hermano, Carles Gil, un referente en el que fijarse, un espejo, un ídolo, digamos, dentro del círculo familiar?
Hombre, está claro que llegar donde está mi hermano, pues claro que me gustaría, ¿no? Pero mi hermano y yo lo hablamos mucho, que hay que seguir cada uno sus pasos, ¿no? No porque el uno esté ahí tiene que llegar el otro como sea, sino por qué no uno más tarde, otro antes, pero claro, el objetivo es ese, llegar al fútbol profesional.
Bueno, Nacho, todos sabemos que tu posición es la de interior derecho, ¿me equivoco?
Sí, interior derecho, interior izquierdo.
Sí, interior derecho e izquierdo. Tienes bastante calidad por lo que hemos visto para jugar en cualquier posición, pero ¿tú te sientes polivalente para jugar en alguna otra posición aparte de la de interior, incluso una un poco más de atacante o cualquier otra? ¿O jugabas de alguna posición cuando eras más pequeño?
No, sí, la verdad es que yo pues me muevo un poco en las tres partes de la de arriba, ¿no? Interior izquierdo, media punta, interior derecho, y la verdad es que ahí me siento muy cómodo metiéndome hacia adentro y intentar dar juego.
¿Cuál ha sido o es tu momento más dulce como futbolista? No solo desde que estás en el Valencia Mestalla, sino a nivel general.
Bueno, pues la verdad es que pues este año estar en Mestalla, como dices, pero sobre todo el año pasado, porque tuvimos la suerte de ganar la liga con el juvenil. No hicimos muy buenos torneos de Liga de Campeones y eso, pero sobre todo eso, ganar la Liga, porque el anterior año no pudimos conseguirlo, y desde ahí pues mi mayor logro, por así decirlo.
Bien. Nacho, bueno, estás en el filial, estás siendo entrenado por Rubén Baraja y Curro Torres, si no me equivoco. ¿Qué se siente al ser entrenado por esos exjugadores que han sido tan importantes para el Valencia y para el fútbol en general, campeones de Liga y de UEFA, bueno, y con los valencianistas, tanto para ti como para el resto del valencianismo?
Hombre, está claro que no estás hablando de dos entrenadores normales, ¿no? Que son jugadores que han ganado muchas cosas, que han sido muy importantes en el Valencia, que han marcado una época, ¿no? Y pues que un poco te hablan y te reflejan eso, ¿no? Que saben de lo que hablan y pues a partir de ahí pues te aconsejan, te ayudan mucho y intentamos reflejar sobre el campo.
Y personalmente, la relación personal que tienes con ellos, ¿cómo son en el día a día personalmente? ¿Qué opinión te merecen?
Hombre, la verdad es que yo pensaba que así pues claro, te vienen estrellas, ¿no? Por así decirlo, a entrenarte, y piensas que van a ser un poquito más resguardados o un poquito así, pero no, la verdad es que son muy cercanos, muy bromistas y con muchas ganas de eso, de conseguir cosas y aprender.
Bueno, hablando un poco del equipo, del cómo va el Valencia Mestalla este año, ante el Reus, que era el actual líder, marcaste tu primer gol de como valencianista del Valencia Mestalla, me refiero. ¿Cómo te sentiste en ese momento?
La verdad es que muy bien, ¿no? Porque teníamos una situación un poco complicada aquí en Mestalla y gracias a la victoria, no por el gol, sino por el trabajo que hizo el equipo, que hizo un gran sacrificio allí, ¿no? Pues muy feliz, tanto yo como todo el equipo, porque remontamos un poco esa mala racha y ahora miramos hacia el futuro, ¿no? Y a ver si podemos remontar esto.
Bueno, hablando un poco de la situación del equipo, el Valencia Mestalla, como sabemos, se encuentra mismo decimotercero, ¿no?, en la clasificación con 19 puntos, pero sin embargo ha conseguido ganar a los dos líderes provisionales, el Reus la semana pasada y el Hércules, con lo cual demuestra un poco que la capacidad la tenéis de sobra, a pesar de la trayectoria más o menos buena que sea. ¿Qué se puede aspirar a este año? ¿Tú qué piensas?
Hombre, hay que ser optimista, está claro, pero yo creo que lo importante es no sufrir, ir partido a partido, ¿no? Y nada, y eso, y pues sí, ¿por qué no aspirar a estar ahí en playoff? Pero de momento ir partido a partido y nada, y no sufrir.
¿Tenéis esperanzas para poder incluso llegar a los pillos de ascenso?
Sí, está claro, pero no, eso está muy lejos aún. Nosotros vemos en ahora tener una buena racha, ir poco a poco y por qué no, que pueda llegar.
Ahora un poco a nivel personal, como aficionado del Valencia, que supongo que serás, ¿cómo ves al equipo este año?
Joder, pues la verdad es que este año... Mira, años anteriores veías al Valencia y decías a ver si se puede meter en Champions, ¿no? Y hacer algo bonito, pero este año la verdad es que vemos al equipo súper unido, súper con muchas ganas de hacer cosas grandes y por qué no, pues conseguir algún título.
Aparte de tu hermano, que supongo que será uno de tus jugadores favoritos, ¿quién ves tú, digamos, que puede marcar una época ahora mismo en el Valencia?
Uf, pues la verdad a mí como jugador me gusta mucho Parejo, ¿no? Y lo veo un referente siendo capitán y que puede dar, que da un muy buen ejemplo a los jóvenes de abajo, ¿no? Y ahí arriba.
Bueno, Nacho, eres muy jovencito, tienes 19 años recién cumplidos en septiembre. Tienes toda la carrera y toda la vida por delante. ¿Qué expectativas tienes de cara al futuro? Al ser valencianista desde pequeño, ¿te gustaría triunfar en el Valencia? ¿Sería ese uno de tus sueños?
Está claro que estás aquí toda la vida, ¿no? Y al fin y al cabo luchas por eso, por estar ahí arriba con el primer equipo y triunfar, ¿por qué no en el Valencia?
Y bueno, ya para concluir, queremos agradecerte tu predisposición, de darte las gracias por la entrevista y decirte que bueno, que esperamos verte pronto y en primer equipo triunfando.
A vosotros y ojalá pues se cumpla eso, ¿no? Pero lo importante ahora es que estoy en Mestalla y ir poco a poco y pues estar aquí y no sufrir.
Pues mucha suerte y amun Valencia.
Valencia.
Sabias palabras de Nacho Gil. Vamos justitos de tiempo, así que Adrián y Nacho, intentar hacerme una breve valoración, muy breve, por favor, de esta entrevista con Nacho Gil.
Bueno, pues lo he dicho antes, la verdad que veo un chaval valencianista de cuna, que es lo que queremos, un chico vaya que muy amable, muy correcto, que tiene el Valencia, que sus sesiones triunfan en el Valencia, creo que lo puede conseguir como su hermano y la verdad que, bueno, mucho ánimo desde aquí y suerte.
Ya lo hemos dicho antes, como persona muy humilde, muy sincero, muy natural, como jugador, 19 añitos, muy prometedor y esperemos próxima y futura figura del Valencia.
Acabamos el programa hablando un poquito del Levante, recordar que empató 1-1 contra el Getafe, marcaron los tantos Yoda para el Getafe en el minuto 56 y Martins en el 71, el delantero centro que fue fichado para marcar goles, ya ha llegado al sitio de Valencia
por
y está anotando.
Por fin ha marcado Martins.
Por fin.
¿Y próximo partido?
Próximo partido, recordar que el Levante jugará contra el Córdoba en Córdoba fuera el sábado a las 8.
Eso es de los partidos que tiene que ganar el Levante, ¿eh?
Partido de los de la Liga del Levante, de los que tiene que sumar para salvarse.
Exacto, que ahora mismo está por encima, recordemos, de los puestos de descenso con 13 puntos, pero se alejaría mucho más de la zona complicada si ganara al Córdoba, que es uno de los colistas.
Un rival totalmente directo, sí. Y muy buena noticia es que Rafael Martins haya encontrado con el gol un soberbio cabezazo que sirvió para puntuar al Levante frente al Getafe y se pudo llevar los 3 puntos. Respecto al tema del Levante, decir que el próximo programa hablaremos más del Levante porque
del Valencia Basket,
que sí. Hoy se nos ha agotado un poquito el tiempo, pero retomaremos el próximo miércoles tanto el Levante como el Valencia Basket
y todos los equipos valencianos.
Muchísimas gracias, Juan Carlos, por haber estado aquí. Se nos ha agotado el tiempo, un placer más haberte tenido aquí hoy.
Muchas gracias, Dani.
Adrián, gran entrevista, gran trabajo y esperemos que tengamos muchas más.
Gracias, Dani, nos vemos semana que viene.
Ignacio, lo mismo, muchísimas gracias por tu trabajo.
A ti, hasta luego.
Hasta el próximo miércoles.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.